Las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Como fuerza social, una persona con una idea vale por 99 con un solo interés. Solía decir John Stuart Mill, hoy es el aniversario de la muerte del gran filósofo y economista inglés. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ligeros descensos. Una toma de beneficios limitada y controlada, muy reducida, que según el futuro del Eurostox no llegará ni a una décima. Incluso según el futuro del IBEX ni ocurrirá porque está completamente plano, en los 11.091. El futuro americano viene lo mismo, quieto, un punto baja el S&P, 5.186, ahí se está moviendo. En un escenario en el que todo el mundo contiene la respiración sobre lo que está ocurriendo, por un lado en Rafah, Gaza, donde los militares israelíes han tomado el control fronterizo con Egipto, y en otro, en el propio Egipto, en el Cairo, donde siguen las conversaciones entre Israel y los islamistas de Hamas, conteniendo la respiración porque no haya una mayor tragedia humanitaria en Rafah, donde están apiñados 1.5 millones de palestinos refugiados de la invasión del norte por las fuerzas militares israelíes. Cerca de 600.000 niños en ese lugar. Vamos a hablar precisamente en los próximos minutos, a ver qué información hay disponible, con Vicente Raimundo, director de Cooperación Internacional y de Ayuda Humanitaria de Save the Children, para que nos cuente. Y entraremos enseguida en la gran tertulia de la economía para dar contexto a las noticias del día. Con Aitor Grandes, con Isabel Aguilera, con Juan José Rubio, hablaremos de todo. De cómo están las fallidas fusiones bancarias, del nombramiento del nuevo consejero en Telefónica, de lo que el gobernador del Banco de España ve para la economía española, bueno, y de todo aquello que ocurra en los próximos minutos, incluidos los resultados empresariales.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Bueno, y está confirmado que en el Cairo ya están de nuevo negociando representantes de Israel con islamistas de Hamas, Miguel.
Efectivamente, unas conversaciones que podrían haberse incluso reanudado en la pasada noche, pero todavía sin la presencia de Israel. Desde Beirut, un portavoz de Hamas, Osama Hamdan, confirma las negociaciones y dice que ahora la decisión depende de Israel.
Dice este portavoz de Hamas que si la agresión continúa no habrá alto el fuego porque los israelíes son los que atacan y disparan. Es normal que la resistencia responda a esta agresión, que responda defendiéndose y que responda para derrotar la ocupación.
Además, Estados Unidos asegura que el ejército hebreo le ha confirmado que la operación en el sur de la franja tiene un alcance limitado y diseñada para cortar la capacidad de Hamas de hacer contrabando con armas y fondos en Gaza. Lo dice el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, y no, también el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Dice a Miller que le parece una operación limitada. Pero, por supuesto, esto depende de lo que ocurra después. Ellos, dice, se refiere a Israel, han dicho que, como está en claridad, que no hay ningún secreto, que quieren llegar a cabo una gran operación allí. Y nosotros hemos dejado claro que nos oponemos a esa operación, y por separado, pero por supuesto está relacionado. Estamos tratando de conseguir un acuerdo que traería un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes.
También recuerda que lleva semanas advirtiendo al gobierno de Netanyahu de que no apoyará una invasión a gran escala en Rafah.
Bueno, en la actualidad de Europa, recordamos que sigue de visita oficial el presidente chino Xi Jinping, hoy está en Serbia ya. Segunda parada, va a tratar sobre las enormes inversiones chinas en este país.
Ha aterrizado esta noche escoltado por aviones MiG-29 en una visita que coincide con el 25 aniversario del bombardeo de la OTAN a la embajada de China. Hoy se reunirá con el presidente serbio Aleksandar Vučić, uno de los pocos aliados con que cuenta en el continente. Sí espera intensificar su comercio bilateral con Serbia, país que es el primer socio en Europa Central y del Este. Hoy firmarán una treintena de acuerdos bilaterales, sobre todo en materia de infraestructuras. El año pasado Vučić ya firmó 18 con sí en Pekín, incluido un tratado de libre comercio que debería entrar en vigor el mes de julio. La siguiente parada del líder chino, Hungría.
Será la última, por cierto. Miren este dato, el mundo ha batido un récord con más de un 30% de electricidad producida gracias a las renovables, sobre todo a la solar y a la eólica.
Y por encima de esta media se sitúa incluso la Unión Europea, que en el último ejercicio consigue generar el 44% de su electricidad a partir de tecnologías renovables. La solar y eólica alcanzan una participación del 27%. Así, desde el año 2000, las renovables han pasado a producir del 19% a ese más del 30% de la electricidad mundial, una situación que contrasta con la del resto del mundo y sobre todo los países del G20, donde incluso las emisiones crecen.
¿Y en España cómo va la economía? Según la visión del gobernador del Banco de España, Pablo Hernando de Cos, bien, habrá que revisar al alza la previsión de crecimiento para este año.
Por encima del 1,9% actual, por el mejor comportamiento de la actividad en el primer trimestre y la buena marcha del empleo. El gobernador insiste en que influye también la mejora del sector turístico. En sentido contrario, inciden negativamente en el ritmo de la actividad, la debilidad de la inversión y el pobre desempeño de la productividad, así como la persistencia de un alto déficit público.
Y en la agenda del día, ¿qué nos espera? Salabot, actualizamos, buenos días.
Muy buenos días, vamos con el miércoles y ya tenemos uno de los datos más importantes de Tuday, que es la producción industrial en Alemania de marzo, que cae 4 décimas. Aún así es mejor de lo esperado. Bueno. También esperamos ese mismo dato en menos de una horita en España. En Italia se conocerán las ventas al por menor del mismo mes y en Portugal la tasa de desempleo del primer trimestre. De Estados Unidos llegarán datos del mercado hipotecario, ventas mayoristas, inventarios de crudo y destilados y varias intervenciones de miembros de la Reserva Federal. Publican resultados allí Uber y el Airbnb. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Vicente Raimundo, sí, director de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria de Save the Children, sí, para que nos cuente cómo es la situación en la Franja de Gaza. En el Cairo tendría que estar la Sarita para poner a todos de acuerdo. Les empiezo a pedir dinero a todos y ya verías cómo rápidamente paran por no aguantarme.
Ya.
Jeje.
Sí.
No hay quien entienda a los humanos. Chao.
Ya te digo. Bueno, gracias, Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital y tras él entramos en la gran tertulia de la economía.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Veamos cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora muy pendientes de un accidente en Murcia, en la A7, a la altura de Santomera, en el que hay varios vehículos implicados y que obliga a interrumpir la circulación en sentido Alicante para los trabajos de rescate y salvamento. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. Pero también hay un accidente que está complicando la salida de Zaragoza, en la A68, en Venta del Olivar. Al margen de estos accidentes, pues complicaciones en todas las entradas a Madrid. A esta hora lo más complicado, la A2 en San Fernando, A4 Pinto, A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, y A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. También en Barcelona, muy densa la AP7 en la Roca del Vallés, en dirección Tarragona, y retención en Málaga, en la A7 en Rincón de la Victoria, en sentido Málaga Capital.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a interesarnos por una situación extraordinariamente delicada. Estamos de nuevo al borde de una crisis humanitaria con la operación militar de Israel en Rafah. Dicen las fuentes accesibles, ya saben que son muy limitadas, que es una operación también contenida de momento, pero el control fronterizo del paso con Egipto pone en severo riesgo la entrada de la poca ayuda humanitaria que estaba entrando precisamente a Rafah, donde se concentran, recordamos, 1,5 millones de palestinos, muchos huidos del norte, después de la primera operación militar de Israel en la franja, y entre ellos pues se calcula que hay más de 500,000 o 600,000 niños. Nos acompaña Vicente Raimundo, es director de Cooperación Internacional y Humanitaria de Save the Children. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por la oportunidad que nos dais.
¿Qué información tienen ustedes de cómo está la situación ahora mismo ahí en Rafah?
Pues lo has descrito muy bien. Es una situación difícil de leer, porque por un lado tenemos lo que has descrito, que es que el paso, el único paso fronterizo que la autoridad palestina controlaba, en este caso con Egipto, ahora lo controla Israel y está cerrado, lo cual significa que no hay ninguna vía en estos momentos abierta entre, vamos a llamarlo, el mundo exterior y Gaza. Y por otro lado, sabemos que las conversaciones sobre una posible tregua, alto el fuego, intercambio de prisioneros, siguen en el Cairo. Entonces, bueno, a nosotros lo que nos importa, si de hecho lo que nos importa, es que se ha cerrado el grifo y ese grifo simplemente goteaba. Y las alertas sobre hambre masiva ya no solo la dan las ONGs, la propia administración norteamericana lo ha mencionado, grandes donantes lo han mencionado, o sea, la situación sobre todo, por un lado, en el norte de Gaza, donde hace mucho tiempo que no llega ayuda, es desesperante, y por otro lado, el desplazamiento de población que se está produciendo en Rafah, tanto entre comillas organizado como espontáneo, es tremendo, ¿no? Hacia zonas que son inseguras, porque no hay ningún lugar seguro en la franja. Entonces, es una situación pues catastrófica, la verdad.
La situación es extraordinariamente dramática porque era Rafah, ¿no?, el único paso ahora mismo de ayuda humanitaria.
Después de mucha presión de Estados Unidos, se habilitó un segundo paso fronterizo que nunca llegó a funcionar ni medio bien, pero estaba abierto. Y eso se cerró hace una semana. Y ahora este es el único que quedaba abierto. Efectivamente, ahora mismo la franja está completamente incomunicada, ni para entrar ni para salir. Hemos recibido noticias de que el paso se podría abrir bajo la administración de una compañía privada, pero bueno, todo esto son especulaciones. La realidad es, si antes del 7 de octubre entraron unos 500 camiones diarios y ahora estábamos muchísimo menos, es decir, en una situación de normalidad se necesitaban 500, pues en una situación extraordinaria necesitaríamos que decirte 3.000 al día, o sea, no hay nada, la gente está abandonada y enferma y desnutrida y siendo atacada y desplazándose una y otra vez, mujeres, niños, no entra material de primera necesidad hospitalario, no se pueden evacuar heridos que se están muriendo, en fin. Todo lo que yo te pueda contar desde aquí se queda corto con lo que uno podría imaginar.
Porque ni siquiera ese extraño puerto improvisado para llevar ayuda marítima a través de la playa, ¿no?, del mar, funciona, ¿no?, que se sepa.
No, estaba en construcción, se interrumpió la construcción por temas de mal tiempo, pero no sabemos. Quizá aquí lo importante es, todo esto son soluciones alternativas a la solución obvia, que es la que es. Las organizaciones que se dedican profesionalmente a esto, de las Naciones Unidas, la familia de Cruz Roja, ONGs como Save the Children, tenemos los recursos, tenemos el acceso, tenemos la experiencia, tenemos el mandato. Nosotros tenemos, en el lado egipcio, tenemos toneladas y toneladas y toneladas de material. Dentro de Gaza ahora mismo tenemos un hospital de campaña, o sea que lo normal sería estar discutiendo es, abran ustedes, dejen acceso por donde siempre ha habido acceso y no inventemos otras cosas, porque no son necesarias realmente, simplemente cumplir las obligaciones del derecho internacional que nos dicen que las víctimas de un conflicto, todas, de ambas partes, tienen derecho a una ayuda profesional neutral e independiente. Punto. Ese es el debate. Y lo demás lo entiendo, pero son, entre comillas, de muchas comillas, distracciones.
¿Qué daño ha hecho, verdad, Vicente Raimundo, lo que el mundo cree que los islamistas, los terroristas de Hamás han utilizado las organizaciones no humanitarias para camuflarse en algunos casos o para transitar por ellas armas y otras cosas, pues
sí,
insoportables?
Pues mira, yo puedo hablar entre comillas de lo mío. Nosotros llevamos desde los años 50 trabajando en los territorios palestinos ocupados, es decir, 70 años. En 70 años no hemos tenido ni un solo incidente, ni una sola acusación de estar desviando ayuda, de estar malversando la ayuda, de estar destinando la ayuda a actividades como las que acabas de calificar. De hecho, regularmente, por ejemplo, la Comisión Europea hace unos meses hizo una revisión de toda su ayuda al desarrollo entre la Franja de Gaza y en Palestina y no encontró pruebas ningunas que indicaran el desvío de la ayuda. Es decir, que el desvío de la ayuda puede producirse, seguro. Que no se ha producido de una manera mínimamente destacable, seguro. Entonces, bueno, y en nuestro caso son 70 años de trabajo que nos avalan, tanto en Gaza como en Cisjordania, y ni un solo incidente, ni un solo incidente. Lo mismo que pasa con la Organización de las Naciones Unidas, ¿no?, que se dedica a distribuir y a la ayuda para los palestinos, UNRWA, ¿no? Se le ha acusado de que algunos miembros de UNRWA participan en los ataques del 7 de octubre y luego se hizo una acusación generalizada. El gobierno británico y otros gobiernos han reanudado su apoyo a UNRWA porque no se han encontrado pruebas de que exista una especie de vida paralela humanitaria que se dedique a actividades ilícitas. Eso no existe. Nuestra ayuda, la de todos, ¿no?, está controlada al milímetro desde la transferencia bancaria. O sea, no te voy a decir la distribución, ¿eh? La transferencia bancaria que nosotros hacemos es escrutada por el sistema bancario europeo al detalle. Se sabe perfectamente las listas de beneficiarios, todos. Ya te digo, en nuestro caso, otros también, tenemos 70 años de historia de trabajo en territorios ocupados. Sí.
¿Y cómo está respondiendo la población española? Porque Save the Children, aunque ahí esté la ayuda humanitaria, sí, pues bloqueando en las entradas a Gaza, sigue enviando ayuda humanitaria, sigue recogiendo. Hay una campaña abierta de Save the Children para recoger fondos. ¿Cómo está respondiendo la población en esto?
Este es un... Te voy a responder a varios niveles. Por un lado, o sea, en general, ¿no?, no es un secreto, ¿no?, que el apoyo a la solución que las Naciones Unidas año tras año vota en su Asamblea General, es decir, dos estados libres, autónomos, soberanos, viviendo en paz uno al lado del otro, esa es la solución preferida cada vez que se hacen encuestas en España y en el mundo en general. Es decir, hay un apoyo implícito al derecho de existir de Israel, por supuesto, y al derecho de existir también de los palestinos, en libres, en paz, etcétera, etcétera. Eso existe, ese apoyo existe. Existe también una cierta indignación colectiva cada vez que se produce lo que se perciben como violaciones del derecho internacional humanitario. Nos acordamos de los Balcanes, nos acordamos de Ruanda, Palestina no es una excepción, ¿vale? Eso por aquí. Por otra parte, existe un cansancio. Es decir, llevamos tantos años, más de 70, llevamos más de 70 años con una crisis que parece irresoluble, que la gente, con toda la razón del mundo, no se la puede culpar, se cansa. Entonces, las reacciones son de mucho apoyo, digamos, moral, y mucha indignación, primero contra los que atacaron Israel, luego indignación por cuando se ven imágenes de civiles siendo víctimas del conflicto, víctimas palestinas me refiero, pero en este caso las movilizaciones económicas, si es lo que me estás preguntando, no han estado a la misma magnitud que en otros conflictos. Eso es cierto, pero eso es cierto para nosotros, para todas las ONGs y casi todos los países, porque es un conflicto que se percibe como político y muy complicado, ¿vale? En fin, si lo comparas con Ucrania, ¿no? Ucrania, desde un principio, a la gente le parecía muy claro quién eran los malos y quién eran los buenos. No había mucha división entre los buenos ni entre los malos, era muy claro, y además había una identificación como más inmediata al ser países de la órbita europea, sino directamente Europa, ¿no? Entonces, comparado con este conflicto, es mucho más difícil de entender. Es una especie como de conflicto que, como cada dos o tres años, se repite, ¿no? Eso la gente lo siente así. Y luego que, al final, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Sabes? Aunque haya sentimientos muy claros hacia eso. Entonces el resultado es que nuestras campañas, por ejemplo, para hacer socios, invitándoles, están funcionando muy bien, por un lado. El apoyo que recibimos en redes, nosotros y todas las ONGs, es muy alto. La movilización social pidiendo, por ejemplo, el alto a la venta de armas, es muy alta. Pero las aportaciones económicas no se comparan con las que se han producido en otros conflictos. No nos sorprende, ¿eh? No nos sorprende, porque esto suele ser así en conflictos que son percibidos como de naturaleza eminentemente política, ¿no? Que en realidad este conflicto tiene esa naturaleza, si quieres verlo. Nosotros no nos ocupamos de ello, nos ocupamos de las consecuencias, sí, que son humanitarias.
De las personas.
Eso son tus.
Pues excelente explicación. Vicente Raimundo, director de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria de Save the Children, gracias por compartirla en Capital Radio y buen trabajo.
Gracias a ustedes. Gracias.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Tiempo para el análisis en la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan aquí en los estudios de Capital Radio Isabel Aguilera, que es consejera empresarial. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
De consejos vamos a hablar hoy, ¿eh? Porque hay cambios en el de Telefónica y por supuesto que lo valoraremos y comentaremos. Nos acompaña también aquí en los estudios de Capital Radio, nos alegra verle en persona, el otro día estuvo conectado, Aitor Grandes, el director de innovación de MioOne. ¿Cómo estás, Aitor?
Muy bien, buenos días.
Nuestro tecnólogo especialista también.
Bueno.
Y Juan José Rubio, es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, Juanjo? Muy buenos días.
Buenos días, un poco acatarrado, pero bien.
A lo mejor es alergia, ¿eh? Que ahora se confunden catarros, alergias
con... No, fue aire acondicionado.
Es muy traicionero el aire acondicionado.
Sí, en este momento donde el frío y el calor se combinan.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿De qué historias estamos hablando en esta temporada de resultados empresariales, de cambios? Bueno, hay uno que, bueno, los medios están valorando y es que ya conocemos el nombre del consejero que va a representar al gobierno, al Estado. Representar al Estado, no al gobierno. Es que aquí nos traiciona el subconsciente. Uh-huh. En Telefónica. Que es un nombre que, bueno, yo creo que todo el mundo conoce por muchas razones. Ahora estaba en labores directivas en el Real Madrid y, bueno, antes fue conocido por ser quien firmaba la tesis doctoral de Pedro Sánchez, que fue acusada de plagio, recordarán, ¿no? Hablamos de Carlos Ocaña. Sí. Y hay un tema aquí importante a nuestros efectos de análisis, y es que no deja de ser curioso que el gobierno, que aprobó una ley para lograr avanzar hacia la paridad en los consejos, paridad de género, pues ahora la rompa en Telefónica con este nombramiento, ¿no?
Bueno, yo lo que creo son varias cosas. Primero, yo creo que el mérito de este señor en marcar goles, entre comillas, pues ha quedado claro. No conocemos su verdadero currículum, en qué está capacitado, porque una de las cosas, uno de los documentos más representativos ahora de un consejo es la matriz de competencias. Quizás deberíamos de conocer en profundidad cuál es la matriz de competencias representadas, cuáles añade este consejero que estaban carentes o que había que reforzar. Eso para empezar. Y conocemos la parte anecdótica, que por cierto no le hace un favor.
No.
No le hace un favor. Con respecto a qué consejero sustituye, sustituye a una mujer. El tema es aspiracional, dentro de un año se puede ir corrigiendo el tema, pero me extraña que además cuando hay otro consejero que lleva 17 años, creo, 17 o más años, que también entró por unas razones bastante parecidas, por proximidad al ala izquierda de los partidos españoles, pues no haya sido ese. O sea, con lo cual quiere decir que aquí no hay voluntad auténtica de esa paridad, que todavía podemos pensar en una especie de postureo, ¿no? Que conste que yo creo más en la matriz de competencias que en las de géneros, pero es extraño que con la cantidad de mujeres que tiene el Estado, pues que hayan elegido a esta persona, a no ser que sea por unos méritos ajenos a su matriz de competencias, entre los que figura el agradecimiento. Y cada vez, pues esto parece que va más y todos callados. Y ya sabes que a mí la historia esta del viaje de vuelta de la nacionalización otra vez después de la privatización, que hizo que Telefónica mejorara mucho y que aumentara la competencia y que los usuarios nos beneficiáramos, pues ahora parece que va al revés, ¿no? Entonces yo ahí, sin conocer en profundidad, porque no tenemos ese documento, me extraña. Y es un documento aspiracional y es un documento que creo que están poniendo en marcha ahora los consejos que han sido criticados, como por ejemplo el de Grifols, ¿no? Entonces yo creo que nos falta información, pero lo que se ve no es muy satisfactorio, porque lo tenían bastante a tiro. Entonces, pues ya veremos que se corregirá, por supuesto, pero dudoso lo que se cree, el que impone los criterios a otros consejos, lo que se cree para su propia aplicación.
Afilada visión. No,
vamos a ver, yo creo que esto entra dentro de la dinámica del gobierno actual de estatalización de un conjunto de empresas. O sea, realmente ir abriendo un poco el margen de empresas controladas desde el gobierno, desde el Estado, ¿no? Pasos atrás en lo que es el proceso de liberalización económica en el ámbito empresarial, ¿no? Desde la perspectiva del personaje que accede al Consejo, pues decir que ha sido siempre una persona que ha estado en el entorno de lo que es el equipo económico del Partido Socialista. O sea, realmente este hombre creo que fue jefe del gabinete de Miguel Sebastián en su momento. Ha estado muy vinculado a los gobiernos Zapatero. Y es una persona, pues eso, formada, es una persona competente, por lo que yo tengo de referencia, pero siempre en el ámbito de lo que es el sector público. Desde esa perspectiva, el salto al sector privado, entre comillas, Telefónica, pues supone de alguna manera un proceso de, repito, de control por parte del gobierno de empresas estratégicas. Y en esa dinámica pues estamos en diferentes ámbitos. Entonces yo es lo que creo, ¿no? Realmente, bueno, pues ahí en el ámbito de lo que es el Partido Socialista y sus equipos económicos, unos segundos niveles que están siempre disponibles para ir intercambiándolos de tal manera que en función de las necesidades del gobierno colocarlos en sitios estratégicos para tener un control
los
económico.
Los Pokémon, que llamo yo, los Pokémon.
Sí, sí, el foco de Isabel estaba muy bien, porque deberíamos pensar en cómo un nuevo consejero o consejera aporta valor a la compañía. Claro. Es decir, sus matrices
que
de competencias.
Que, por cierto, también es tendencia. Todos los proxy y todas las instituciones piden, además, ya cada vez más, un análisis pormenorizado de cuánto valor añade el consejo en su conjunto y cuánto valor añade cada consejero. Entonces, es que va en contra de todas las tendencias. Y eso que la compañía... hay que decir que me suscita envidia, porque me parece una compañía preciosa, con unos retos impresionantes de cara a los tiempos que vivimos y de cara a esa transformación permanente que han hecho todas las telecos. Nuestra bandera, insignia, todo lo que tú quieras. O sea, es un trabajo precioso y por lo tanto yo sé que también generará muchas envidias. La pena es no poner a una persona por ese valor añadido y no simplemente porque esté cerca no solo del ámbito socialista, sino concretamente de la persona que es Pedro Sánchez, el presidente que tenemos y cuyas capacidades ya conocemos por sus actos.
Sí, es el núcleo zapatero Sánchez el que está de alguna manera...
Sí, pero zapatero a tus zapatos.
Sí, bueno, ya, pero ya sabes que no.
Aitor, ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que estamos viviendo cosas tan graves que esto ya casi parece una anécdota. Es como, casi como la más pequeña de todas. Al final,
si lo comparas con lo del Supremo, ¿verdad? Claro. Y la Fiscalía, pues que incluso parece pequeña, ¿no?
Claro. Al final lo que estamos viendo pues es que casi, o yo me siento así, somos un país secuestrado por una persona que pone todas las herramientas del Estado a funcionar o a trabajar para él mismo, ¿no? Tendríamos que preguntarnos un poco el modelo de Estado que queremos. Cada vez el Estado tiene más poder y los ciudadanos menos libertad, ¿no? Entonces, no sé si esto nos aporta y nos ayuda a todos de alguna manera. Es un poco la reflexión que yo hago viéndolo más en conjunto. Salvando un poco la anécdota en concreta que es esta semana, pero la semana que viene será otra.
Sí, es cierto. ¿Por qué decías, Juanjo, eso?
Hombre, porque el control de las empresas estratégicas de este país es determinante del futuro económico y del modelo económico que vamos a tener. Entonces, sí es importante lo que es la democracia constitucional e institucional, pero subyace detrás el modelo económico que queremos y estamos aproximándonos de nuevo a un modelo estatal donde todas las decisiones económicas se toman por parte de determinados poderes fácticos que no son los reales de la empresa y la búsqueda de rentabilidad, competencia, etcétera, sino que es el control político y la toma de decisiones en un proceso de socialización de la economía. Y eso es una realidad, lo que estamos asistiendo. O sea, cualquiera que lo vea desde fuera
pero
lo
que,
puede
pero
analizar.
Que Telefónica es estratégico es no se discute. Que hay otras empresas también estratégicas, no se discute.
¿Talgo?
Lo que se discute, bueno, es que la movilidad es también estratégica. Bueno. Pero es que al final lo que discutimos es si nos creemos el que el mundo cada vez es más grande.
Sí.
Y que en lugar de controlar y tener todo el poder, lo que tenemos que hacer es colaborar y hacer concesiones para conseguir más, para llegar más lejos. Uh-huh. Entonces, hablamos de una competitividad que no nos creemos. Porque la competitividad se consigue colaborando y ninguna empresa, por estratégica que sea, puede seguir por sí sola. Ningún país puede seguir por sí solo. Vivimos en un mundo interdependiente en el que hay un conflicto y nos implicamos todos. Pero cuando hay cosas buenas también nos tenemos que implicar todos. Y hay una desconfianza hacia la clase empresarial que no hace bien las cosas a pesar de las normativas que te lleva a querer controlarlas de cerca. Lo cual es contradictorio.
Pero también hay una...
O sea, haces mucha normativa y mucho control allí de cerca.
Ese es otro de los elementos y es el marco regulatorio en el que nos movemos. O sea, realmente hay dos formas de actuar desde el punto de vista de lo que es el sector público. Es controlando directamente vía accionarial determinado tiempo de empresas estratégicas, pero hay otra mucho más peligrosa, en mi opinión, que es establecer marcos regulatorios en los cuales las posibilidades de juego que se da al empresario privado están muy limitadas. Están muy limitadas desde el punto de vista de lo que es normativa aplicada a determinado tipo de gestión de sus actividades. Normativa muy regulada en cuanto a lo que es el tema de la fiscalidad, el tema financiero, etcétera. Todo eso, de alguna manera, constriñe las posibilidades que tiene el sector privado de hacer actividad económica. No,
y luego decimos unas cosas, cuando tenemos organismos supranacionales, como por ejemplo el Banco Central Europeo, que decimos una serie de afirmaciones, como que necesitamos entidades fuertes, necesitamos entidades tal, y luego empezamos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado, y donde dije, quiero entidades grandes y vamos a promover fusiones, incluso se llegó a hablar de transfronterizas, ahora nos rasgamos las vestiduras porque hay dos bancos que querían llegar a un acuerdo. Entonces, es que yo lo que veo es una grandísima contradicción entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos, entre el corto, el medio y el largo plazo, entre las empresas y los gobiernos, y la normativa siendo dura, porque cada vez es más dura, pero es pública. Está ahí, no se tapa, la tenemos que cumplir todos, ¿no? Y además, de acuerdo a sus niveles, lleva avisos de diferentes organismos, instituciones y algunos nacionales y otros supranacionales. Son reglas del juego. A mí lo que más me preocupa es ese control que no vemos a puerta cerrada.
En cualquier caso, el intervencionismo que se está produciendo en este momento en la economía española, yo creo que está es exorbitante, sí, respecto totalmente al resto de los países con los que competimos, y respecto a los que pueden organizar su actividad económica. Y en ese sentido yo creo que nos estamos pegando un tiro en el pie.
Totalmente.
¿A dónde nos
al
lleva?
Al futuro. Nos estamos pegando un tiro en el futuro.
En lo que es planes a largo plazo, ¿no?
Al final hay cada vez, como dices, más regulación. Los emprendedores cada vez lo tenemos más complicado y es un reflejo del modelo que se plantea, como comentabas, que al final es más Estado y menos libertad para operar las compañías, así es.
Menos espacio individual, en definitiva.
Bueno, es que luego, para que no te quejes, pues tienes los subsidios, te permiten ahora compaginar el subsidio con un sueldito, tal. O sea, es que realmente vamos a un mensaje a las generaciones venideras muy peligroso. Delinque que no pasa nada, no estudies y aprueba. Ahora, oye, puedes trabajar, pero al mismo tiempo cobrar. O sea, ¿qué mensaje es ese?
Pero todo eso tiene un límite, o sea, tiene un límite en el sentido de que la subvención no
sí,
puede ser...
Sí, el conjunto vacío, no, araña sin patas, sorda.
Es que, un segundo, el problema de las subvenciones es que si lo amplías a un colectivo cada vez mayor y si le das mayor peso a cada una de estas subvenciones, llega un momento que el sistema no lo aguanta. O sea, el sistema no puede per se. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurre? Subir impuestos, empezar a meter impuestos, impuestillos, impuestazos, impuestones.
E impostores.
¿Eh? Bueno.
Te ha faltado.
Y a partir de ahí intentar. Con lo cual lo que están haciendo es ahogando la economía y de alguna manera contribuyendo a un proceso degenerativo en el cual lo que se hace es repartir la pobreza. Y repartir la pobreza, bueno, pues al final acaba teniendo sus consecuencias.
Es que va a ser verdad aquello de que lo que se quiere es cuanto peor mejor. Que yo siempre he pensado que las especies, los países, las sociedades, las compañías, evolucionamos hacia querer ser mejor. Es el afán de superación que nos distingue de las máquinas. Pues no, ahora resulta que no. Sí. Es cuanto peor, mejor.
Aquí en el debate no están, por ejemplo, los índices de pobreza infantil, que en eso España está ofreciendo ahora mismo un panorama desolador. Cómo ha empeorado la pobreza en los últimos 5 años en particular.
Pero es que cada vez más, estábamos comentando antes de entrar, que ahora mismo en tercero de infantil no saben las cuentas básicas, no saben lo que sumar. Son las operaciones básicas. O sea, estamos en un proceso de generación muy preocupante. Pero al político le preocupa el corto plazo y su estabilidad en el poder y su perpetuarse en el poder, no un plan estratégico de país a medio y largo plazo, que es lo que echamos de menos los ciudadanos normales.
Claro, es que hablan mucho de estrategia y esta empresa es estratégica, pero hacer un plan estratégico de país es lo que echamos de en falta.
Sí, en medio de una transformación tecnológica además profunda, y eso que aquí todavía no han puesto el cartel este de San Francisco que comentaba esta mañana Roberto Espinosa, ¿eh? ¿Aún estás contratando personas? Te ríes, Aitor, pero...
Sí, sí. Bueno, como sabéis, ahora todo lo que nos rodea es inteligencia artificial, todo el mundo es un poco el topic del momento, ¿no? La verdad es que vivimos en un momento muy interesante. Estábamos hablando antes que en los últimos 20 años todo ha ido muy rápido, pero incluso los que nos dedicamos a esto, en el último año hemos visto una aceleración radical. Creo que convergen muchas tecnologías, la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología, la computación cuántica, y al final y está muy presente en todos los ámbitos. Hoy veíais lo de TikTok, que no solo es la aplicación que usan nuestros hijos, sino que hay un tema político detrás, porque la tecnología es política. Esto es un buen titular. La tecnología es política y hay una guerra.
La guerra es también tecnológica, todo.
Y la política es tecnología.
Y la política es tecnología, es que todo está relacionado.
Todo lo que está ocurriendo, ¿no? Para controlar la producción de los chips, para controlar los modelos de inteligencia artificial, para controlar la información y la data que alimenta toda esa inteligencia artificial. Bueno, creo que estamos viviendo un momento muy, muy interesante, muy acelerado, la verdad, incluso para los que nos dedicamos a esto, que nos cuesta estar un poco al día de todo.
Imagínate a los mayores.
Pero bueno, es muy, muy interesante ver todo lo que está ocurriendo, y a nivel también geopolítico, con la tecnología de por medio, también.
Bueno, pero es que el peligro no es todo lo que se puede hacer gracias a la tecnología y la automatización que viene en las empresas y la velocidad que viene en la toma de decisiones más informadas, sino que al mismo tiempo, para sobrevivir a eso, tendría que haber más iniciativa privada para hacer lo que no hacen esas máquinas y para hacer evolucionar a esa tecnología. Y lo que ocurre, como comentábamos aquí, es que tenemos más cortapisas a ese emprendimiento, a esa generación de riqueza, a ese tirar para adelante, aprovechando esas circunstancias de entorno. Porque si esas circunstancias de entorno son favorables, fenomenal, pero no nos podemos quedar parados. Tenemos que hacerlo evolucionar y tenemos que crear e inventar cosas al margen.
Dejadme que os cuente cómo vienen las bolsas y continuamos en la gran tertulia de la economía.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues seguimos dando contexto a las historias con las que empezamos este miércoles 8 de mayo. Los futuros dicen que las bolsas van a abrir en 20 minutos en Europa muy tranquilas. Apuntaban a una suave toma de beneficios, pero es que casi ni eso. Los futuros están completamente planos y eso que en Wall Street, recordamos, llevamos 5 sesiones consecutivas en positivo. Poco positivo, pero no perdamos el contexto. Están los índices de nuevo muy cerca de sus máximos históricos, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB Turoker, con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, mucha posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Por cierto, todavía no sabemos en qué queda la batalla por el Sabadell. Bueno, la oferta del BBVA por el Sabadell. Sabadell dijo que era, pues no le estaban valorando. Lo que no es un rechazo frontal, ¿eh? Sino simplemente, oye, si nos das más a nuestros accionistas, lo mismo aceptamos, pero en estos niveles, pues no. ¿Se puede permitir el BBVA? Se pregunta todo el mundo, un segundo fracaso, porque ya no, recordamos, hubo uno antes. ¿Cómo veis la escena? ¿Qué escenario más probable veis?
Vamos a ver, yo sigo pensando que si miramos el largo plazo, es mejor una entidad más grande y más fuerte y más representativa. O sea, creo que esto es positivo y genera valor. Pero claro, no se trata de comprar por debajo de lo que te dicen los libros y por debajo de ese plan estratégico que tiene Sabadell. Es verdad también que tú lanzas la primera oferta sabiendo que luego viene una negociación. Yo no me creo que las negociaciones estén rotas. Y es verdad que tiene que haber pues una oferta modificada, a lo mejor una oferta mixta, parte económica, parte en dinero y parte en intercambio de acciones, porque habrá accionistas que no quieran quedarse en la nueva entidad. Tiene que haber una prima suficiente con respecto a la subida que el mercado le ha dado al Sabadell. Yo creo que ahora lo que tienen es que trabajar. Pero yo estoy a favor de que haya una entidad fuerte. Es verdad que lo que dicen ahora es que, ay, que no va a haber suficientes bancos, peores condiciones. Miramos el corto plazo. Pero en el largo plazo tenemos que fijarnos, tanto para adelante como para detrás, que cuando había entidades que daban demasiadas facilidades, pasó lo que pasó. Y cuando vienen maldadas, buscamos los grandes. Entonces, yo sigo pensando que caben esas fusiones y que si no las hacemos nosotros, las harán desde fuera. Y entonces tendremos otra vez el veto y el pueblerismo de decir, aquí no.
Aunque
y no
se pierda la competencia.
Y no pasará. Bueno, se pierde en el corto plazo, pero es que yo creo que todas las entidades financieras viven de prestar dinero. viven de financiar en proyectos y personas. Entonces, yo creo que darán la mejor oferta posible en cada momento. O sea, tenemos que confiar en que las empresas hacen lo que tienen que hacer, no que se van a poner más caros porque quieren. O sea, harán la mejor oferta que puedan. Y en ese sentido, lo que sí necesitamos es que cuando vengan mal dadas, que eso puede pasar en el medio y largo plazo, pues tengamos entidades sólidas y que no nos vuelva a pasar lo mismo. Es que tenemos la memoria muy corta hacia atrás y muy poca vista hacia adelante.
De todas formas, la oferta, con independencia de que se produzca o no la fusión o la absorción, sigue siendo amplia en nuestro país y hay además grandes grupos bancarios, pero hay también pequeños, o sea, hay opcionalidad, porque ahora mismo, si mal no recuerdo, está Santander, estaría el grupo BBV Sabadell, pero está CaixaBank, está Bankinter, está Unicaja, está pues Abanca, está Cusha,
son pequeños.
Grupo. Son pequeños, pero bueno, pues eso es lo que tiene que haber, ¿no? Dos o tres grandes grupos bancarios y luego pues una oferta probablemente más regional de pequeños, medianos bancos que den una oferta de productos bancarios bien vinculados al territorio y a las demandas de su población.
Somos lo que somos,
claro, claro. Claro, entonces yo no me preocuparía.
No, sigue una tendencia de concentración que se lleva viendo todos estos años. Mira, yo empecé siendo usuario de Caja Segovia, luego lo compró Bankia, luego fue Caixa. O sea, y esto en muy poquitos años. Como yo, pues me imagino que todos los ciudadanos, bueno, es una tendencia de concentración, quedarán grandes grupos y algunos más pequeños.
Lo que ocurre es que luego la integración tiene que hacerse bien, ¿eh? Porque yo he vivido algunas de estas integraciones y lo que es la transición, la integración...
Es dura sobre todo a nivel personal, o sea, realmente a nivel de directivo y personal generan unas fricciones, unas tensiones importantes. Pero luego es verdad que es necesario crear grupos bancarios competitivos a nivel europeo, ¿no? Tú lo comentabas hace un momento, lo que son las fusiones supranacionales van a ser una necesidad dentro de nada. ¿No?
Nos vale estar
exactamente
fuertes.
O sea. Y por lo tanto necesitamos tener grupos que permitan una negociación cara a cara con los grupos bancarios a nivel europeo e incluso a nivel mundial, ¿no?
De todas maneras, conste que yo en el Sabadell hubiera dicho lo mismo. Gracias, pero no es suficiente. Y a seguir.
Bueno, pero es lógico.
Es lógico.
De la negociación. Oiga, yo quiero más por mis acciones, ¿no?
No, y sobre todo porque quiero que me primen lo que he hecho y lo que voy a hacer.
Claro, claro.
Y porque tiene que haber un valor de futuro, no solamente lo que era hace un par de años o lo que es ahora, sino lo que va a ser.
Pero yo estoy convencido de que esto no es una ruptura definitiva, ¿eh? Que va a haber.
Yo quiero pensar que no, porque tiene sentido industrial, que se dice ahora, bueno, tiene sentido.
Empresarial,
sí. Industrial. Y creo que a todo el conjunto de la sociedad nos beneficiaría.
Sí, sí.
Un apunte final de la visión del gobernador del Banco de España sobre cómo va la economía española. Va a revisar al alza la previsión para este año, ya lo dijo ayer en el Congreso. Pero dijo también que hay cosas buenas, la mejora del sector turístico quizás es lo mejor que le está pasando a la economía española, la buena marcha del empleo, que tiene mucho que ver con la hostelería, con el sector turístico. Pero dice, cuidado en el otro lado, que ahí está el ritmo de la actividad que se va debilitando, la inversión se va debilitando, la productividad estamos con problemas y la persistencia de un alto déficit público estructural y una deuda pública elevada.
Sí, sí, pues lo ha clavado. O sea, realmente esos son los problemas. Claro,
el problema está en cuando dices la productividad. Entonces eso es instalar tecnología y hacer más con menos, pero al mismo tiempo dar salida a la generación de empleo o de autoempleo de las personas que salen de esos proyectos.
Que sigue cayendo el autoempleo, los autónomos.
Sigue cayendo.
La creación de empresas sigue cayendo. Yo creo que ese sería un índice para que lo incluyeran. ¿Cuántas compañías están creando? ¿Cuántos autónomos están creciendo? Porque eso está creando valor, se está creando riqueza. Al final, bueno, hablamos de grandes bancos y tal, sí, pero el gran tejido de España son las pymes. Sí. ¿Y cómo le está yendo a las pymes? ¿Cuántos empleos están creando?
Lo grande son el cero coma, ¿no?
Claro. Y luego ¿cuántas empresas están creando? Al final...
Y luego hay un problema grave de absentismo laboral, ¿eh? Desde la pandemia se ha incrementado en un 50% el absentismo laboral. Estamos pasando del 2 y pico al 4 o 5% de las horas trabajadas.
¿Por qué creéis que es eso?
Pues chico, no lo sé. Mira, yo tengo una teoría, y a lo mejor es una teoría muy, muy peregrina, ¿no? Y es el hecho de que el teletrabajo ha generado determinado tipo de comportamientos un tanto particulares respecto a lo que es el compromiso del trabajador en su puesto de trabajo.
Yo creo que estamos valorando los derechos por encima de los deberes.
Estoy completamente de acuerdo. Lo has expresado igual que lo pienso yo. Totalmente de acuerdo.
Valoramos los derechos por encima de los deberes.
Totalmente de acuerdo.
Y de las responsabilidades. Y de estar agradecidos.
Yo, oye, como emprendedor, a veces digo que nos hemos caído por el otro lado. Hemos llegado al modelo Google, el futbolín, la fruta, el no sé qué, el tal.
Y porque yo lo valgo.
Os voy a contar una anécdota. Tengo un amigo que tiene una empresa con 400 ingenieros y se fueron en casa. En la pandemia les mandaron a casa. Y en la oficina tenían fruta y futbolines, todo lo que tenemos todos. Cerveza tenemos en la nuestra. Y entonces una de las chicas le mandó un mail, le dijo, oye, nos habéis mandado a casa y tal.
Pero
nos mandaréis la fruta a casa también ahora, ¿no?
Y la cerveza.
Ya. Pues eso.
De todas formas, eso es un mal de toda la sociedad, ¿eh? El valorar más los derechos que los deberes. O sea, el hacer ostentación de derechos y pocos deberes.
Sí, cuando hablamos de salud mental, quizás deberíamos revisarnos, ¿no? Sí, sí. Nuestras creencias, que pueden estar un poco alteradas.
Es que el ocio es muy peligroso también. Uh-huh. O sea, es muy peligroso porque empiezas a dar vueltas a la cabeza porque no tienes nada que hacer. Yo creo que nuestros abuelos, por decirlo de alguna manera, no tenían tiempo de tener problemas. O sea, es que tenían que comer todos los días, es que tenían que trabajar.
Algunos no nos jubilamos.
La gran tertulia de la economía con Juan José Rubio, con Aitor Grandes y con Isabel Aguilera. Gracias, que tengáis un buen día.
Gracias.
Vuelve la semana de Internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de Internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.